Buenas tardes, buenas noches. Estamos al 19, a 19 de mayo de 2008. Y seguimos con la segunda parte del tema del milenio, la cual nos quedamos ayer en este estudio bíblico que estamos tratando sobre la profecía bíblica, esta sección de profecía bíblica que estamos tratando estos días especialmente. Bien, hermanos, pues ayer, como dije, estábamos viendo el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, donde se trata sobre el tema del asunto del milenio, un periodo de 1000 años literales durante el cual el Señor va a estar gobernando a las naciones con vara de hierro. ¿Y con quién dijimos que va a estar gobernando el Señor? Pues va a estar con los santos vencedores son los que reinarán con el Señor sobre la tierra, con vara de hierro también, gobernarán con justicia y rectitud durante ese periodo de 1000 años. Y ahora vamos a contestar una pregunta lógica, y es del porqué, el porqué del milenio, por qué tendrá que existir este periodo en la tierra de 1000 años durante el cual el Señor gobernará el mundo. Si vais a un pasaje del Apocalipsis que se encuentra en el capítulo 5 del Apocalipsis, versículo 10, verso 10, en este texto, es un texto muy importante, se dice bien clarito, hermanos, que los reyes y sacerdotes reinarán sobre la tierra. Fijaos que está hablando en tiempo futuro. Reinarán en tiempo futuro. Van a reinar sobre la tierra. Los verdaderos cristianos, dice la palabra, dice el Evangelio, que son reyes, somos reyes, pero que todavía no reinamos sobre las naciones del mundo, sobre las naciones de la tierra. Esto es lo que se enseña bien clarito en el Apocalipsis. Y este reinado, este gobierno va a comenzar únicamente cuando el Señor Jesús venga en gloria y comience ese periodo que conocemos como el milenio, periodo mencionado en el capítulo 20 del Apocalipsis, versos 4 al 6. Entonces, hermanos, la iglesia del Señor Jesús, el pueblo, la congregación del Señor Jesús, reinará con él y tendrá autoridad sobre las naciones a las cuales gobernará con vara de hierro, es decir, con justicia y con rectitud. Pasajes que ya hemos visto son Mateo, Apocalipsis, capítulo 20, versos 4 al 6, y también el capítulo 2, un verso muy importante, capítulo 2, versos 6, versos 26 y 27. Son pasajes muy importantes donde se dice que los vencedores gobernarán con el Señor durante ese periodo de 1000 años y reinarán sobre las naciones de la tierra. Es decir, las naciones del mundo van a estar gobernadas por el Señor Jesús y por su iglesia. Su iglesia son pues los verdaderos discípulos del Señor que estamos bajo su señorío y guardamos sus mandamientos. Esos son los verdaderos cristianos. Pero por qué es necesario, hermanos, que los santos de la Iglesia reinen con Jesús durante 1000 años sobre las naciones de la tierra? ¿Pero acaso no dice este pasaje de Mateo 22:5 que los siervos de Dios, los santos, reinarán por los siglos de los siglos? ¿Qué pasa? Que se contradice el Apocalipsis. Por una parte dice que van a reinar 1000 años con el Señor y en Apocalipsis 22:5 dice que van a reinar por los siglos de los siglos, es decir, por toda la eternidad. Pues no, no existe ninguna contradicción. Los mártires resucitados, los mártires glorificados, serán sacerdotes de Dios y de Cristo durante ese periodo de 1000 años. Y es durante el milenio cuando la Iglesia va a ejercer su real sacerdocio. La Biblia dice que los cristianos somos reyes y sacerdotes, ya lo somos. Pero vamos a ejercer ese real sacerdocio, que nos corresponde como hijos de Dios, vamos a ejercerlo en la tierra cuando ocurra, cuando venga el milenio, cuando el Señor venga en gloria. ¿Y qué significa eso de que vamos a ejercer el real sacerdocio? Pues significa sencillamente, hermanos, que nosotros, los reyes y sacerdotes, podremos interceder, seremos mediadores, seremos intercesores, e intercederán por los pecadores que vivan en la tierra durante ese periodo de 1000 años, para que Dios sencillamente no los destruya. Y al mismo tiempo, pues gobernarán también sobre las naciones con vara de hierro, juntamente con Jesús, que es nuestro gran sumo sacerdote. Si lo leéis, por ejemplo, en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 5, donde se dice que gobernarán con él con vara de hierro, sobre las naciones de la tierra. Por consiguiente, hermanos, los 1000 años serán necesarios ¿para qué? Para que las naciones de la tierra sean salvas. Esto lo enseña muy claramente el Apocalipsis. Después de los 1000 años se habla de las naciones que hubieran sido salvas. Es decir, ese periodo de 1000 años literales serán necesarios para que las naciones aprendan lo que es vivir con justicia y con paz. Aprenderán a vivir bajo el dominio, bajo el gobierno justo del Señor Jesús y sus santos. Tito, que están llamando. Bien, como he dicho, entonces ese gobierno de 1000 años será necesario para que la humanidad pueda aprender a vivir con justicia, pueda vivir en paz, y por eso es que las naciones es necesario que sean gobernadas con justicia, con rectitud, con un gobierno justo y teocrático que implantará el Señor, el emperador del universo, que es nuestro Señor Jesús. Cuando Él venga en gloria, entonces estas naciones de la tierra van a ser gobernadas con rectitud y con justicia. ¿Y qué ocurrirá cuando esos 1000 años se cumplan? Pues Dios sencillamente va a poner a prueba a la humanidad. Dios va a soltar, dice el Apocalipsis, va a soltar a Satanás del abismo. Ya vimos, hablamos el otro día del abismo, un lugar concreto que aparentemente parece que está en la profundidad oceánica, porque la Biblia llama abismo a la profundidad oceánica. Por lo tanto, el abismo es un lugar literal, físico, donde los demonios y Satanás mismo estarán ahí encerrados durante esos 1000 años. Pues bien, después de esos 1000 años, cuando se cumplan esos 1000 años, Dios lo que va a hacer es soltar a Satanás del abismo. ¿Y qué va a hacer el diablo? ¿Qué va a hacer Satanás? ¿Se habrá arrepentido Satanás durante esos 1000 años de encierro? ¿Habrá reconocido su maldad y se habrá convertido a Dios? Pues no. Dice el Apocalipsis que el diablo va a hacer lo único que sabe hacer, que es engañar al mundo. Pues lo que va a hacer el diablo, según el Apocalipsis, va a salir del abismo y va a salir a engañar de nuevo a las naciones de la tierra. Entonces, todos los rebeldes que se unirán a Satanás, se aliarán con el diablo, pues dice el Apocalipsis que subirán contra la ciudad amada, que es la Jerusalén terrenal, la que está en la tierra, no la Jerusalén celestial. No confundamos la Jerusalén terrenal con la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén, aún no habrá descendido a la tierra. Por lo tanto, estos millones de personas que se habrán aliado con Satanás van a rodear la ciudad terrenal de Jerusalén para destruirla e intentar derrocar el gobierno mundial del Señor Jesús, el gobierno justo del Señor Jesús y de sus santos. Eso es lo que va a intentar Satanás, junto con millones de rebeldes que se habrán unido a esta gran rebelión que ocurrirá al final del mundo. ¿Y qué es lo que dice el libro del Apocalipsis? Que de repente va a descender fuego del cielo y los va a consumir a todos estos rebeldes. Así lo podéis leer, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20, verso 1. Y después del milenio, en la nueva tierra, solamente habrá naciones salvas. Esto lo vamos a leer, es un pasaje muy importante que se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, verso 24. ¿Veréis? Apocalipsis, capítulo 21, verso 24, dice la revelación de Jesús. Y las naciones, esto va a ocurrir después del milenio, aquí está hablando el Apocalipsis, ¿eh? Es el capítulo 21, es lo que ocurrirá después del milenio. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, es decir, de la nueva Jerusalén. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Fijaos bien, dice verso 24, y las naciones que hubieran sido salvas. Por lo tanto, después del milenio seguirán existiendo las naciones en la nueva tierra. Van a seguir existiendo las naciones que actualmente existen en el mundo, como España, Francia, Estados Unidos, etcétera, 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 van a seguir existiendo por toda la eternidad. El Apocalipsis dice bien claro que después del milenio se habla de las naciones que hubieran sido salvas. Habrá naciones seguramente que habrán sido destruidas, que no habrán sido salvas. El texto del Apocalipsis está hablando de las naciones que hayan sido salvas. Bien, pues esto es lo que va a ocurrir, hermanos, durante el milenio y al final del milenio. El milenio será necesario porque será necesario para que el Señor gobierne a las naciones de la tierra y éstas al final sean salvas. Para que aprendan a vivir en justicia, en paz, entonces es necesario que el Señor las rija, las gobierne con vara de hierro, con justicia y recto. Y al final del milenio, pues habrá naciones que habrán sido salvas. Y al final de ese periodo de 1000 años, pues como hemos visto, Dios pondrá de nuevo a prueba a la humanidad. ¿Y cómo la pondrá a prueba? Pues sencillamente soltando a Satanás, el diablo, del abismo. Soltará del abismo, ¿y qué es lo que va a hacer el diablo? Va a hacer lo único que sabe hacer, que es sencillamente engañar a las naciones. Eso es lo que va a hacer Satanás, engañar a las naciones. ¿Y qué ocurrirá con el diablo? ¿Qué va a suceder? Pues el libro del Apocalipsis lo dice, capítulo 20 del Apocalipsis, verso 10, dice lo siguiente: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por las eras de las eras. Por lo tanto, el diablo al final del milenio va a ser destruido. Recordad que el diablo durante el milenio estará en un lugar llamado el abismo. No habrá sido destruido. Sin embargo, después del milenio, el diablo es cuando será destruido para siempre en el lago de fuego. Será atormentado por fuego, evidentemente, como dice aquí, atormentados día y noche por las eras de las eras. Esto de por las eras de las eras, por los siglos de los siglos, significa que su destrucción será para siempre, será por los siglos de los siglos. Serán atormentados día y noche, pero esa destrucción será para siempre, será una destrucción por los siglos de los siglos. Porque todo lo que es lanzado al lago de fuego es destruido. Nadie vivirá en el lago de fuego por la eternidad. Eso lo enseña claramente el Apocalipsis. La Gehenna o lago de fuego es un lugar de destrucción total, de aniquilamiento total. Destruir y aniquilar es exactamente lo mismo. No como enseñan muchos falsos maestros iglesieros que pretenden hacernos creer que destruir no es aniquilar. Eso es falso. La palabra destrucción y aniquilación son palabras sinónimas. Esto lo puede comprobar cualquiera en un diccionario. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se enseña claramente que destruir y aniquilar son palabras sinónimas. Tienen el mismo significado. Cuando destruimos algo en el fuego, lo estamos aniquilando. Entonces, aquellos que dicen que destruir no es aniquilar, sencillamente están mintiendo.
Bueno, hermano, conecta a Mitchell.
¿A Mitchell? ¿Se ha caído? A ver, Mitchell. Bien, hermano, pues ahora vamos a estudiar un poquito, brevemente, el pasaje de segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versos 10 al 13. Es un pasaje muy importante de Pedro. Hay por ahí muchos falsos maestros que pretenden hacernos creer que esta segunda epístola de Pedro no la escribió realmente el apóstol Pedro. Sin embargo, se sabe perfectamente que la escribió. Es el mismo estilo literario. Hermano Mitchell, ¿me estás escuchando? Si eres tan amable, por favor, desactiva el micrófono para que no salga el sonido de fondo. Bien. Entonces, vamos a leer el pasaje de Pedro, que es en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10 al 13. Porque es un pasaje muy importante y, la verdad, muy, muy, muy hermoso. Dice 2 de Pedro, capítulo 3. Dice, vamos a leer a partir del verso 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, con gran explosión, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en perfecta y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo tanto, aquí lo que el apóstol Pedro estaba anunciando, estaba profetizando, en la futura destrucción total del planeta, la destrucción ígnea del planeta, una gigantesca explosión termonuclear en la cual los elementos que componen la materia, los átomos, serán deshechos, serán desintegrados, y Dios entonces lo que hará después es recrear ese planeta, el planeta, y lo recreará y lo convertirá en un nuevo cielo y una nueva tierra. Esto es lo que claramente enseña el apóstol Pedro aquí en este pasaje. Y en este pasaje de Pedro se hace referencia claramente a la futura venida del ungido, la venida gloriosa del Señor Jesús. Él lo llama, como lo llama, el día del Señor. Lo llama el día del Señor porque será el día especial en el cual, y único, en el cual el Señor regresará a la tierra. Si os fijáis bien, hermanos, en este pasaje de Pedro no se dice por ninguna parte que el planeta Tierra dejará de existir cuando Jesús venga en gloria. Lo que él dijo bien clarito es que este mundo será quemado por fuego y transformado. Lo que va a ser es transformado, va a ser regenerado completamente por fuego y convertido en un nuevo cielo, una nueva atmósfera, un nuevo cielo y una nueva tierra, donde morará el que morará la justicia. Actualmente en el mundo no mora la justicia, sino la injusticia. Pues cuando venga este nuevo cielo y la nueva tierra, entonces es cuando morará la justicia. Y esa futura nueva tierra es la que esperamos los cristianos, los hijos de Dios, en la cual reinaremos por los siglos de los siglos. Por lo tanto, el día del Señor, lo que traerá este mundo podrido, este mundo malvado, pues va a ser sencillamente una limpieza total, una transformación completa del planeta, para convertirlo en un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la justicia del Señor Jesús, pues, va a gobernar a las naciones, ¿con qué? Con vara de hierro, como dice Apocalipsis 19, verso 15. De modo, hermanos, que ni el planeta Tierra ni la humanidad dejarán de existir cuando ocurra la venida gloriosa de Cristo. Hay algunos por ahí, falsos maestros, que pretenden hacernos creer de que el mundo dejará de existir, el mundo será aniquilado y dejará de existir cuando Jesús venga en gloria. Eso es mentira. Lo que enseña claramente la profecía bíblica es todo lo contrario. El Señor Jesús vendrá del cielo y gobernará las naciones con vara de hierro. Y las naciones están en la tierra. Por lo tanto, si gobernará a las naciones con vara de hierro es porque seguirán existiendo las naciones después de la venida gloriosa del Señor. ¿Y por qué el apóstol Pedro pues no mencionó en ese pasaje de segunda de Pedro la doctrina del milenio? ¿Por qué no mencionó Pedro el milenio mencionado en el libro del Apocalipsis? Pues la respuesta, hermanos, es tremendamente sencilla, porque el apóstol Pedro no mencionó en ese pasaje la doctrina del milenio porque esta doctrina de los mil años, sencillamente, aún no había sido revelada por Jesús a su iglesia. Sabemos que la revelación del Apocalipsis, pues, ocurrió, Dios se la entregó a Jesús y Jesús se la entregó a su ángel y el ángel se la entregó a Juan el apóstol, el cual la escribió. Y esta revelación ocurrió después de que fuera escrita esta segunda epístola del apóstol. Señor reveló esta doctrina a Juan después, varios años después, cuando fue escrito el Apocalipsis. Por lo tanto, hermanos, es lógico que el apóstol Pedro pues no mencionara en esta segunda epístola pues la doctrina del milenio, no la mencionó por ninguna parte, ni tampoco el resto de libros del Nuevo Testamento se habla del milenio, ni el Antiguo Testamento tampoco menciona el milenio por ninguna parte. ¿Por qué? Pues sencillamente porque aún esa doctrina no había sido revelada por Jesús a la iglesia, no la había sido revelada, en el Apocalipsis todavía no había sido revelado al apóstol. Esta doctrina comenzó a ser enseñada, la doctrina del milenio, comenzó a ser enseñada a los cristianos, entre los cristianos, después de ser escrito el Apocalipsis. Como podemos leer en escritos, por ejemplo, de padres de la Iglesia del siglo I o II, como el escrito de Papías, que fue un cristiano, un líder cristiano del siglo I. Él existió justo después de la muerte de los apóstoles. Él ya habla claramente del milenio, de este milenio mencionado en el libro del Apocalipsis. El apóstol Pedro dijo que cuando Jesús venga en gloria, pues los cielos van a pasar con gran explosión, con gran estruendo, explosión. Y esto es exactamente lo mismo que dice el pasaje de Apocalipsis, capítulo 19, verso 11. Es decir, cuando Jesús venga del cielo con sus ángeles, el cielo, la atmósfera que conocemos, se va a abrir. Y aquí que cada uno del hermano, cada hermano, pues lo entienda como quiera. El caso es que el Apocalipsis dice que el cielo se va a abrir. Y al abrirse el cielo atmosférico, este desaparecerá con gran estruendo, con gran explosión o ruido, dejando a la vista de la humanidad, del mundo, pues la visión gloriosa y majestuosa de innumerables ejércitos celestiales viniendo del cielo, viniendo desde el tercer cielo, dentro de nubes voladoras y encabezados por el emperador del universo, que es nuestro Señor Jesucristo. Si lo podéis leer, por ejemplo, en Mateo 24:30 o en Lucas capítulo 21, verso 27, donde el propio Jesús dijo que vendrá del cielo en una de estas nubes o naves voladoras, nubes celestiales, que es el mismo tipo de nube celestial, de nube voladora mencionada en el libro del Éxodo, la cual guió al pueblo de Israel a través del desierto. Dentro de esa nube voladora iba el propio Señor Yahvé, el ángel de Yahvé, que era el propio Mesías Jesús en su preexistencia divina. Pues en este mismo tipo de nube voladora es en la cual vendrá el Señor Jesús a la tierra, cuando el cielo se abra, y vendrá acompañado por todas sus huestes celestiales, por todos sus ángeles, sus santos ángeles, acompañarán al Señor Jesús. Y una vez que el cielo atmosférico se abra y desaparezca delante de la vista de la humanidad, pues dejará a la vista del mundo esta gran invasión celestial, invasión extraterrestre, del Señor Jesús y de sus ejércitos celestiales. Y entonces los elementos ardiendo serán deshechos, el Señor Jesús vendrá con fuego, vendrá en llama de fuego para hacer justicia, para castigar a los malvados, como dijo también el apóstol Pablo en pasaje de segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, vendrá en llama de fuego, los elementos ardiendo van a ser deshechos y las obras que hay en la tierra pues van a ser quemadas. Todas las ciudades, grandes ciudades del planeta, todo lo que ha sido construido por la actual civilización humana, pues va a ser totalmente quemado, van a ser totalmente destruidas, tal como dijo pues el apóstol Pedro en ese pasaje de segunda de Pedro. Y esto, como he dicho, este pasaje de Pedro armoniza perfectamente con lo que dijo el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 9, que lo vamos a leer. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7 al 9. Dijo el apóstol Pablo este impresionante pasaje y que armoniza con lo que dijo el apóstol Pedro. Voy a leer a partir del verso 7. Perdón, del verso 6, dijo Pablo, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, está escribiendo a los cristianos, y a vosotros que sois atribulados, que estáis pasando por tribulación, daros un reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y fijaos ahora cómo vendrá el Señor Jesús del cielo. Dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen la buena noticia de nuestro Señor Jesús, el ungido, los cuales sufrirán la pena de eterna perdición o eterna destrucción, que es lo mismo, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo tanto, así es como vendrá el Señor Jesús. Vendrá en llama de fuego. Los elementos ardiendo serán deshechos. Habrá una gran explosión El Señor vendrá en fuego y toda la civilización humana, todas las obras que han sido construidas por el hombre durante esta actual civilización, van a ser quemadas, van a ser fundidas, van a ser quemadas y desaparecerán para siempre. Todas las obras creadas por el hombre, sus ciudades, toda la tecnología, todos sus transportes, sus armas de guerra, etcétera, 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 van a ser quemadas por el Señor, por el fuego de su ira, y la tierra entera será completamente limpiada, va a ser purificada y transformada por ese fuego purificador divino, por ese fuego de Dios, va a ser transformada en un cielo nuevo y en una tierra nueva, pero el planeta Tierra no dejará de existir. Ya que el texto, ese texto del apóstol Pedro, pues dijo bien clarito que entonces, ¿qué va a pasar? Pues que surgirá un nuevo cielo y una nueva tierra. Será la regeneración del planeta y entonces surgirá un nuevo cielo y una nueva tierra donde morará la justicia para siempre. Más aún, el propio Jesús, pues dijo bien claro, hermanos, que cuando Él venga del cielo con todos sus ángeles, se va a sentar sobre su propio trono de gloria, su trono resplandeciente, será puesto en la tierra, para juzgar a las naciones. Así lo podéis leer en Mateo 25, versos 31 al 46. Y las naciones, como hemos visto ayer, no están en el cielo, sino que están en la tierra. Por lo tanto, si el Señor Jesús juzgará y gobernará a las naciones de la tierra, cuando Él venga del cielo, ¿cómo se atreven entonces a decir esos falsos maestros que la tierra dejará de existir cuando el ungido venga en gloria? Es imposible, es falso. Las naciones seguirán existiendo en la tierra cuando el Señor venga en gloria. Si en la tierra habrá naciones cuando Jesús venga en gloria, entonces significa que la tierra y la humanidad no dejarán de existir. Lo que habrá sido la humanidad es diezmada en número, va a ser diezmada de forma tremenda cuando el Señor venga en gloria. Relativamente quedarán pocos supervivientes, quedarán pocas gentes viviendo en la tierra, porque la inmensa mayoría habrán sido muertos, ya sea por el fuego de la ira de Dios, por las plagas de la ira o por la tercera guerra mundial, la guerra mundial que previamente habrá existido en la tierra, donde cientos de millones y millones de personas van a morir. Entonces, cuando venga el Señor en gloria, habrán quedado en la tierra supervivientes relativamente pocas personas. Y estas personas, los que sean salvos, pues son los que entrarán en el reino de Dios, serán puestos a la derecha y los cabritos, los cabrones, a la izquierda. Y entonces los cabritos serán exterminados en el fuego y las ovejas misericordiosas heredarán el reino de Dios en la tierra y repoblarán el mundo porque entrarán como seres humanos de carne y hueso, pero inmortales, recibirán la inmortalidad. Y ellos serán los encargados de repoblar la tierra, de repoblar las naciones, durante ese periodo de 1000 años. Durante el cual, como hemos visto, el Señor gobernará estas naciones con justicia y rectitud, tal como dice el libro del Apocalipsis, capítulo 19, verso 15. Y ahora bien, hermanos, ¿el Señor va a reinar sobre la tierra solamente durante 1000 años? Muchos pretenden hacernos creer que el reino de Jesús, del Señor Jesús, va a durar solo 1000 años. Eso es falso. Los testigos de Jehovinos, por ejemplo, enseñan que Jesús dejará de reinar después de los 1000 años. Dice que enseñan prácticamente que abdicará del trono y que dejará de reinar al final de esos 1000 años. Eso es totalmente falso. El Apocalipsis enseña algo totalmente diferente. Los cristianos bíblicos, hermanos, pues nosotros de ninguna manera creemos ni enseñamos que el reino del Señor Jesús durará solo 1000 años. Lo que decimos es que ese periodo de 1000 años, como decía ayer, serán los primeros 1000 años del reino, del reinado sin fin del Señor Jesús. Nosotros, en realidad, los cristianos bíblicos, no creemos en ningún reino milenario de Cristo, del Mesías. Pues esa expresión reino milenario y esa doctrina de que Cristo reinará sobre 1000 años es totalmente falsa y anticristiana. Lo que creemos los cristianos bíblicos es que esos 1000 años literales mencionados en el capítulo 20 del Apocalipsis serán solamente los primeros 1000 años del reino eterno del Señor Jesús. Ya que el Apocalipsis pues enseña que Jesús y sus servidores, los verdaderos santos, seguirán reinando por los siglos de los siglos, después del milenio, después del milenio. Así lo podéis leer en capítulo 22 del Apocalipsis, verso 5. ¿Por qué? Porque este pasaje del Apocalipsis dice bien clarito que el trono de Dios y del Mesías seguirá existiendo en la Nueva Jerusalén, después del milenio. Vamos a leer el pasaje, capítulo 22 del Apocalipsis, verso 1. Capítulo 22, verso 1, dice lo siguiente. Y después me mostró un río limpio de agua de vida. Aquí está describiendo Juan lo que ocurrirá en la nueva tierra después del milenio, ¿eh? Ojo, después del milenio. Una vez que haya terminado ya el milenio. Y dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El Cordero, según el Apocalipsis, es el Señor Jesús. Por lo tanto, el trono de Dios, cuando la Biblia habla del trono se está refiriendo a gobierno. El gobierno de Dios y del Cordero, el trono de Dios y de Cristo, seguirá existiendo en la Nueva Jerusalén después del milenio. Por lo tanto, esa doctrina de que Jesús dejará de reinar, abdicará del trono al final del milenio, es totalmente falsa. Es una doctrina mentirosa, contraria a la propia enseñanza del Apocalipsis. Como he dicho, el Señor Jesús pues va a seguir gobernando sobre el universo juntamente con sus seguidores, sus santos. Va a seguir gobernando el universo entero por los siglos de los siglos. Durante el milenio, Jesús, el Señor, va a gobernar sobre estas naciones de la Tierra, sobre la Tierra, sobre el planeta Tierra. Y después del milenio, este gobierno mundial del Señor Jesús y de sus santos se va a extender sobre todo el universo, sobre el universo entero, sobre todas sus galaxias, planetas. Pues se va a extender este reino de Dios y jamás tendrá fin. Este reinado de Dios, del Mesías y de sus santos, jamás tendrá fin. Será por los siglos de los siglos. Bien, hermanos, pues lo dejo hasta aquí el estudio de hoy. Y mañana vamos a ver la tercera parte de este asunto del milenio. Y vamos a ver si realmente esta doctrina del milenio es necesaria para la salvación eterna. ¿Creer en el milenio nos salva o no nos salva? Pues esto lo vamos a ver mañana en la tercera parte de esta charla, de este estudio bíblico. Y también mañana voy a tratar el asunto de lo que enseña la llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día sobre este asunto del milenio. Que es, esa doctrina adventista es una de las mayores mentiras que se han inventado los falsos maestros. Esto lo vamos a ver mañana cuando tratemos la tercera parte. Bueno, hermanos, ya si podéis ya activar los micrófonos y entramos en la sección de las charlas. ¿Tenéis comentarios o preguntas? Pues podéis informarlas. Hombre, aquí tenemos al hermano Omar. Vamos a añadirle.
¡Hombre!
¿Dónde está? Omar, ¿dónde estará Omar metido?
En casa de abuela.
En casa de su abuela, seguro. A ver, Omar. Si tenéis algún comentario, preguntas o algún texto sobre este tema del milenio, que hemos tratado, pues podéis dar algún comentario. Juan, Miguel, Michel, Omar
y Jessica. No, yo no tengo preguntas por ahora.
Si queréis resaltar algo de lo que se ha dado en el estudio, resaltarlo, queréis enfatizar algún tema, algún punto de lo que se ha tratado en el estudio. Pues muy buenas tardes. Muy buenas noches.
Igualmente.
Buenas tardes. Pues mira, ya se ha acabado la charlita, el estudio bíblico que he dado. Hemos estado hablando sobre el tema del milenio. El tema del milenio y el pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 3, cuando se habla del día del Señor, cuando los cielos serán deshechos por una gran explosión termonuclear, etcétera, etcétera. Pues hemos estado hablando de ese tema. Mañana vamos a hablar de la tercera parte de este mismo tema, hermano Omar. La pregunta que has hecho tú, hermano Miguel, es la verdad, es muy buena, es muy interesante. ¿Y dónde estará la gente cuando al final del milenio la tierra sea quemada, ¿no? Y sea transformada en un nuevo cielo y una nueva tierra mucho mejor que la anterior? Pues
Por deducción, por deducción lógica, lo que va a ocurrir con la gente es que antes de que ocurra esa destrucción ígnea, al final, después del milenio, es que los que vivan en el planeta sencillamente serán evacuados. Serán evacuados para que no sean destruidos, ¿no? Y entonces después pues descenderán a la nueva Tierra.
Sí, es una deducción, es una deducción, o sea, tampoco lo avala el texto, pero...
El Apocalipsis no lo dice, que sean evacuados. Es una deducción lógica. Entonces se supone que serán evacuados y luego descenderán a la nueva Tierra, claro.
Sí, porque si no acaban todos hechos...
Es una hipótesis, vamos, es un... hipótesis, no es... No lo dice literalmente el Apocalipsis que serán ellos, ¿no?
Sí, no, yo creo que aparte de todo esto también tiene mucha similitud o refleja otras doctrinas, porque no tiene nada que ver con la Iglesia, pero otras habladurías de esto del tema de típico de Astar Serán de las naves que hablan de evacuación, ¿no? Entonces, sí. algo similar, sí. Porque sabemos que Satanás siempre pretende copiar a Dios, entonces...
Podría pasar lo siguiente, que sea como se dijo, como pasa con el arrebatamiento de la Iglesia cuando Cristo venga, algo parecido, pero
sí, hermano Mar,
en el milenio deben ser transformados igual que los cristianos que fueron transformados hace 1000 años atrás. Entiende el asunto, porque lo dice la Biblia, que no habrá más muerte a partir del día del Señor.
Así es. Y bueno. Lo que ha dicho Miguel, efectivamente, por ahí hay sectas que hablan, sectas ufológicas, de la gran evacuación. Y efectivamente, lo que ha dicho Miguel es muy cierto. Satanás intenta imitar las cosas de Dios, ¿no? Y habla pues también de eso, de una gran evacuación, que van a venir los hermanos mayores y nos van a salvar y tal. Nada. Pues algo parecido. Pero lo que pasa es que el trasfondo de esos mensajes de Astar Serán y toda esta gente que dicen son extraterrestres, pues...
Son engañadores.
Son mensajes engañadores, efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Hermano, algo curioso que... Algo curioso es que la gente es un engaño a Satanás, porque hay mucha gente que está apoyando de que eso es la excusa para rapto antes de la tribulación. Y lo que hace es que la iglesia se aferra a eso, porque están diciendo, mira, ya esas religiones falsas están hablando de un arrebatamiento de personas por los extraterrestres. Y siempre ellos han hecho eso, ellos siempre han dicho eso.
Bueno, pues que se suban a las naves.
Sí, que los extraterrestres se van a llevar a los cristianos. Van a decirle eso a la gente.
Esa es la táctica del diablo, imitar las cosas de Dios. Igual que el diablo imita, por ejemplo, en el Apocalipsis, sabréis vosotros que Satanás el dragón aparece como una imitación del Dios Padre. El padre de la mentira, el Dios Padre. O sea, Satanás se hace pasar por el Dios Padre. Luego está el falso Mesías, que es la contrapartida del Mesías Jesús. Y luego está el falso profeta. Esa es la, por así llamarlo, no es una palabra correcta, pero la Trinidad satánica, ¿no? Satanás, la bestia y el falso
profeta. Bueno, es que el falso profeta viene siendo el profeta Elías. Porque acuérdese que ellos siempre han dicho de que los judíos, que Elías tiene que venir antes del Mesías. Pues lo que quiere, y usted sabe que el Elías que se refería a Cristo fue a Juan el Bautista. También hay algunos creen que Elías va a volver, porque Cristo hace referencia de que Elías viene a restaurar todas las cosas. Algo que Sergio, usted sabe que Sergio saca de contexto ese, se ha fijado que Sergio saca ese contexto, así es, ese contexto del acercamiento de Elías. Lo que dice es que Elías no va a volver a la ley, lo que dice claramente es que Elías va a volver a los padres con los hijos y los hijos con los padres. Lo que va a hacer es una reconciliación, que es el mismo mensaje que predicaban los apóstoles, que es el mensaje de amor. Es lo que viene a predicar, lo que dice, lo que se refiere. No dice en ninguna parte que Elías va a venir a volver a la gente a la ley de Moisés, si usted se fija. Y este, así como Sergio, lo que hacen es sacar de contexto esos pasajes. Ese también era arrepentido, que el reino de los cielos se está acercando.
Se la ha tragado la tierra.
No, porque es lo que hace... lo que hace que está ahora donde, uno de esos ayudantes, donde uno de esos maestros del falso para que lo adoctrine. Y después viene a donde nosotros a decirnos toda esa salta de mentiras.
Sí. Bueno, sí, hermano, para ti, ¿cuándo será ese milenio que dices? ¿Cuándo empieza el milenio?
Pues... sí, hermano, como he dicho en el estudio, el Apocalipsis claramente dice que el milenio va a comenzar cuando el Señor venga del cielo a gobernar a las naciones con vara de hierro, cuando venga en gloria, cuando ocurra su venida gloriosa, su manifestación gloriosa, y entonces dice Apocalipsis capítulo 19, verso 15, que el Señor gobernará a las naciones con vara de hierro, y es ahí cuando ya comienza el milenio, capítulo que es mencionado en el capítulo 20, en el capítulo siguiente, es donde ya aparece el periodo del milenio. Por lo tanto, el milenio ha de comenzar justo después de la venida gloriosa de nuestro Señor.
Sí, pero lo que quiero entender, que si tienen o tienes o pueden tener una fecha exacta en nuestro tiempo.
¿Te refieres sí. a la fecha? Sí, bueno, vamos a ver. Yo, como sabéis vosotros, y así viene en mi sitio web, yo tengo una opinión personal de que el fin del mundo va a ocurrir en el año 2012, es decir, dentro de 4 años. ¿Qué significa eso? Que si es cierto que el fin del mundo ocurre en el 2012, pues el milenio cuando ha de comenzar es en el 2012, sencillamente. Es una opinión personal mía, no tiene que ver nada con ninguna profecía.
¿Pero hablas de un fin del mundo?
Oscar, cuando yo estoy hablando del fin del mundo, me estoy refiriendo al final de esta era, el final del siglo, de esta era mala, en la cual será sustituida por la era venidera. Cuando yo hablo del fin del mundo, no me refiero al final, a la destrucción total del planeta y al fin de la humanidad, no me estoy refiriendo a eso. Estoy hablando del fin de la era, de este
presente. Sí. Porque si leemos lo que dice San Pedro, el apóstol Pedro, él comentó, dice, pero amados, una cosa no paséis por alto, que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, más bien es paciente para con nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todo proceda al arrepentimiento. Según la promesa de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Así que vemos, y en otra parte de la escritura dice que se enrollará la tierra como pergaminos. Parece que está en Daniel o Isaías.
En el Apocalipsis dice que se enrollará como un pergamino.
Por eso mi pregunta es, porque en verdad yo no tengo nada en concreto de los 1000 años. No sé si ya están o van a empezar.
¿Cómo? No, los 1000 años, hermano, los 1000 años todavía no han comenzado. ¿Y por qué sabemos que no han comenzado los 1000 años? Porque mira, Óscar, el Apocalipsis dice clarísimamente que durante ese periodo de 1000 años Satanás no va a poder engañar a las naciones, ¿vale? Entonces, ese periodo de 1000 años no ha comenzado aún, porque resulta que Satanás está engañando a las naciones actualmente. Como dice Apocalipsis 12:9, Satanás está engañando al mundo entero. Por lo tanto, esta era en la cual vivimos nosotros no es el periodo del milenio. El milenio todavía no ha comenzado. Yo sé que hay muchas iglesias por ahí que enseñan, iglesias protestantes, también en cierta forma la iglesia católica, enseñan que este periodo, esta era cristiana es el milenio. Eso es mentira, eso es falso totalmente. Eso es una doctrina de demonios. El milenio comenzará cuando el Señor Jesús venga en gloria. Paso palabra, hermanos.
Bueno, mi base está, o la idea que tengo está que en la escritura dice que el Cristo iba a permanecer 3 días y 3 noches hasta el fin del mundo, o un periodo de 3 tiempos, considero yo así, pero y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, así que tenemos, habla de tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo, así es que en ese tiempo considero que ahí entra el milenio del Cristo.
No, Oscar, no, mira, cuando el Apocalipsis habla de 3 tiempos y medio, que será el tiempo durante el cual los testigos van a estar predicando, son 3 años y medio. 3 tiempos y medio son 3 años y medio. Un tiempo es un año, medio tiempo es medio año, y tiempos en plural son 2 años. Total 3 años, 3 tiempos y medio. Es decir, 3 años y medio, que corresponden a los 42 meses del futuro gobierno mundial de la bestia. Ese va a ser el periodo de la gran persecución contra los cristianos, el gobierno mundial de la bestia. Y después, cuando terminen esos 3 años y medio, es cuando comenzará el milenio. Es cuando comenzará, ocurrirá la venida gloriosa de nuestro Señor y comenzará el milenio sobre la tierra. Pero que los 42 meses, hermano, los 3 tiempos y medio no tienen que ver nada con el milenio. Ojo, son dos cosas muy diferentes.
Nada más una idea, los 3 olivos, los 2 testigos, sí. ¿Es antes del milenio o después del milenio?
Los 2 testigos van a estar predicando la tierra durante el gobierno mundial de la bestia, es decir, antes del milenio, evidentemente, ¿eh? Entonces los 2 testigos, los 2 profetas testigos de Dios, van a predicar durante 1260 días, que corresponden exactamente a los 42 meses. Del gobierno mundial de la bestia. 1260 días y 42 meses es exactamente el mismo periodo de tiempo. Y durante ese periodo es cuando predicarán los 2 testigos.
Ahora, basándome en eso, ¿tú crees que va a estar los 2 testigos antes del año 2012?
Mi opinión personal, sí. Pero que es una opinión personal, no estoy dando ninguna profecía, Oscar. Esto es una opinión personal mía. Yo creo que los 2 testigos de Dios van a estar en la tierra antes del 2012, porque si en el 2012, como yo creo, va a ocurrir el fin del mundo, entonces tienen que aparecer en la tierra antes del año 2012, es decir, antes de...
¿Esperas los 2 testigos hacia un año o año y medio?
Efectivamente, hermano Oscar. La opinión personal, ojo con eso, lo vuelvo a repetir y y quiero que quede bien claro. Yo no estoy asegurando nada. Yo estoy diciendo que para profeta. El 12 va a ocurrir el fin del mundo.
Profeta,
En mi opinión personal, los 2 profetas testigos de Dios han de aparecer o bien este año o bien el siguiente.
Ya, haciendo de profeta,
Voy a hacer un comentario. En el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 6, cuando habla de los 2 testigos, una creencia dentro de las iglesias evangélicas es que estos 2 testigos van a ser Elías, y muchos dicen que no, otros dicen que Moisés. Sí. A nosotros se nos explicaba, obviamente,
es falso.
Me he dado cuenta que no es así, pero nosotros se nos explicaba que, porque Elías oró y no llovió, y Moisés golpeó con la vara, en el libro del Éxodo dice, y las aguas se convirtieron en sangre. Entonces, esa es la creencia de las iglesias evangélicas. Hoy sé que es falso, sé que los 2 testigos serán 2 hombres que Dios levantará, o que ya están levantados, o sea, el Señor ya los tiene listos. Pero entonces, es otra de las mentiras que se le echa a la gente, o se le dice a la gente de las iglesias evangélicas. No sé qué opinas al respecto, hermano.
Pues efectivamente, como ahí a lo lejos se le ha escuchado al hermano Omar decir, eso es falso. Efectivamente, eso es más falso que una patata de plástico. El Apocalipsis nunca dice que sean Moisés y Elías. De todas formas, fijaos una cosa, hermanos. Lo importante no es saber quiénes serán los 2 testigos, sino lo importante es el mensaje que van a predicar los 2 testigos. ¿En qué consistirá el ministerio de los 2 testigos? Eso es lo más importante. Entonces el Apocalipsis no dice quiénes serán, no dice la identidad de los 2 testigos, lo que sí dice es lo que van a hacer esos 2 testigos, y eso es lo importante, lo que tenemos que estudiar y lo que tenemos que investigar. Entonces el Apocalipsis dice que van a profetizar durante 1260 días, vestidos de saco, vestidos de cilicio, es decir, vestidos de negro. Van a ir vestidos de negro. ¿Por qué van a ir vestidos de negro? Van a ir vestidos de negro en señal de luto. De luto por la cantidad de cristianos verdaderos, de mártires cristianos, que van a estar siendo muertos, asesinados durante esa época de persecución mundial contra los cristianos. Por eso es que van a ir de luto en como símbolo de dolor que van a tener, van a sentir estos dos profetas de Dios por el martirio de tantos y tantos millones de cristianos como van a sufrir en esa época. Y van a profetizar. Y como ya he dicho yo muchas veces, hermanos, cuando la Biblia habla de profetizar, dice, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 14, el que profetiza edifica la iglesia. Pues esa va a ser sencillamente la misión de los dos testigos. Van a edificar la iglesia de Dios. ¿Y qué es eso de edificar, la iglesia de Dios? Pues que sencillamente la van a construir, ¿eh? El Señor está, durante esta era, está edificando su iglesia. Ya lo dijo Jesús en Mateo capítulo 16, verso 18. Tú eres Pedro, dijo Jesús, le dijo a Pedro, tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, El Señor está edificando su iglesia, el Señor Jesús, y durante ese gobierno mundial de la bestia, de 42 meses, la va a seguir edificando, pero por medio de estos dos profetas de Dios, por medio de estos dos testigos. Ellos van a edificar a la iglesia de Dios. La van a restaurar a la sana doctrina, a la verdadera doctrina. Van a edificar a Dios, la iglesia de Dios, pues perfeccionándola en el sentido de llevándola hacia el verdadero conocimiento de la palabra del Señor y preparándola para el futuro regreso del Señor al Señor Jesús en el aire. Y ese va a ser el ministerio de los dos testigos. Perfeccionar a los cristianos, ¿eh? Para que reciban a Jesús, al Señor, cuando venga. ¿Que quiénes son los
ahora, dos testigos? Ahora bien, hermano Tito.
No es tan importante el saber la identidad de los dos testigos. No es.
Ahora, hermano, para mí sí es importante saber cómo piensas. ¿Los dos testigos para ti ya están en la tierra? ¿O van a venir del cielo? ¿O cómo es la idea que tienes de los dos
testigos? En un platillo volante, ¿no? Van a aparecer ahí los dos testigos, van a venir de Ganímedes y van a descender a la tierra. No, yo creo, sí, yo creo que los dos testigos están en la tierra, los dos profetas de Dios. Entonces, los dos profetas de Dios un día van a ser llenos del poder de Dios, del Espíritu de Dios, y van a ser capacitados con el poder de Dios, con el poder milagroso de Dios, para poder hacer esos señales, esos prodigios que menciona el Apocalipsis. Van a ejercer su derecho a la legítima defensa, van a poder matar a todos los terroristas que quieran matarles a ellos, y como de muchas veces hemos hablado el hermano Omar y yo, van a ser dos armas en las manos de Dios, armas de destrucción masiva, los dos testigos de Dios. Van a tener poderes sobre incluso la naturaleza, sobre el clima. Ellos van a poder decir una palabra y hacer que no llueva durante 3 años y medio sobre las regiones del planeta que ellos quieran. Va a ser el poder con el cual Dios les va a capacitar. Van a ser como los dos profetas X-Men del futuro que Dios va a enviar a la Tierra. Y van a tener esos poderes sobrenaturales. Esos poderes...
Entonces...
No los yo creo que si suponiendo que los dos testigos ya existan en la tierra como seres humanos, pues esos poderes todavía no los tienen, no han sido todavía capacitados por Dios con su espíritu para que ellos tengan esos dos poderes, porque aún no se han dado a conocer al mundo entero.
¿Cómo pensaba el pueblo judío que iba a venir el Cristo en sus épocas, hace 2000 años? ¿Cómo creían, cómo se imaginaban que iba a venir el Cristo? ¿Del cielo lo iban a ver que iba a venir? ¿O pensaban o se imaginaban que iba a nacer?
No, los judíos esperaban al Mesías que esperaban los judíos, y eso lo vemos claramente cuando leemos las 4 narraciones evangélicas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos esperaban a un Mesías guerrero, a un Mesías político que iba a destruir a los enemigos de Israel, en concreto al Imperio Romano, ¿no? Y entonces iba a instaurar el reino de Israel, iba a gobernar en la tierra como un rey mundano, y ese es el Mesías que esperaban que esperaban los judíos en la época de Jesús. Por eso es que cuando Jesús dijo muchas veces, les recordaba a sus discípulos, a sus apóstoles, que era necesario que fuera muerto y que al tercer día resucitaría, pues no le entendían a Jesús. No le entendían porque ellos esperaban que y creían que el Mesías de Israel, no tenía que morir, no tenía que morir, sino que tenía que venir como un rey victorioso para destruir a los enemigos de Israel e instaurar el reino de David en la tierra. Ese es el Mesías que los judíos esperaban en los tiempos de Jesús, y también actualmente igual es el Mesías que esperan muchísimos judíos en la tierra, que no creen en el Mesías Jesús, evidentemente, y ese es el tipo de Mesías que esperan, que venga a reinar. Según ellos, el Mesías no tiene que morir, no tendría que morir por nuestros pecados. Sin embargo, eso es totalmente contrario a lo que enseñó Jesús, claro. El Mesías verdadero, recordad el pasaje de Isaías 53, que habla. Habla del Mesías sufriente, el Mesías que tendría el siervo de Dios, que tendría que venir a dar su vida por el rescate de muchos, por los pecados. El Mesías sufriente de Isaías 53. Esa profecía habla de que el Mesías tendría que venir primero a morir, y luego después aparecerá por segunda vez del cielo, vendrá del cielo, pero para reinar. Ahí ya sí que vendrá el Señor como un Mesías guerrero, Mesías glorioso, triunfante, cuando aparezca por segunda vez con gran poder y gloria.
¿No estaremos especulando también nosotros de algo que va a ser muy distinto a como creemos?
En concreto, ¿a qué te estás refiriendo, Manosca? No sé a lo que te refieres.
Por las ideas que tenemos ahorita de los dos testigos, que puede ser muy diferente a lo que Dios tiene en plan, a lo que creemos nosotros, así como en aquel tiempo, en la venida del Cristo. No esperaban a alguien que venía a implantar en la tierra un reino. Y sin embargo, según los demás judíos, el Cristo no era el Señor que creían y el que esperaban. ¿No nos puede suceder también nosotros lo mismo?
Hombre, si en concreto te refieres, has mencionado a los dos testigos, pues sí, hay por ahí teorías que dicen, por ejemplo, la de los adventistas, que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Según ellos, fueron muertos en el año 1793 en París durante la Revolución Francesa, y entonces la Biblia resucitó y ascendió al cielo en una nube. Esa idiotez es la que predican, la que enseña la secta falsa esta del adventismo sabatario. Pues esa interpretación de los dos testigos es más tonta y más falsa que Judas, vamos. Es una patraña, es una falsedad. Los dos testigos, claramente, según el Apocalipsis, van a ser dos personas literales, de carne y hueso, dos profetas de Dios, que van a morir, van a ser muertos, y al tercer día Dios los va a resucitar. Dios los va a resucitar. Bueno, damos la bienvenida también al hermano Adrián, hermano Oscar, que los dos testigos, claramente muestra el Apocalipsis que serán dos personas literales, y no otra cosa, vamos.
Sí, hermano. Hola, hola.
Hola, hermano Adrián.
¿Me escucho?
Sí, hermano, ¿qué tal? ¿Qué tal está tu esposa?
Bien, hermano, ahorita se encuentra bien. Mañana a lo mejor ya la operan, hermano.
¿La operan mañana?
¿Para? Sí.
Porque pedimos al Señor eso, que la operación salga bien y que se recupere lo antes posible, hermano.
Sí, gracias, hermano, gracias. Saludos a todos.
Saludos, hermano. Pues mira, estamos hablando de profecía bíblica en la charla de hoy. En concreto estamos hablando ahora, hermano Adrián, de los dos testigos, del libro del Apocalipsis.
Ok.
Del capítulo
11. Ah, muy bueno, hermano. Bueno.
Hemos estado dando un estudio bíblico hoy también, a las 11 de la noche, hora española, 11 y media de la noche aproximadamente, hemos estado dando un estudio sobre el tema del milenio también. Tema del milenio. Sí. Y el tema también de Segunda de Pedro, capítulo 3. Habló del día del Señor, cuando habló de ese famoso pasaje apocalíptico mencionado por Pedro. Hemos estado haciendo un estudio sobre ese tema. De todas formas, como la charla se está grabando, luego estará publicada en internet, por si la quieres bajar y escucharla completamente, hermano.
Ok, hermano, gracias, sí. Nomás ahorita no me había podido añadir porque pues andaba un poquito ahí atareado en esto, hermano. Pero ya no, mientras ya que lo operen, yo me ya entro bien al.
Me gustaría que...
Bueno, estaba escuchando una noticia anoche
¿Sobre qué?
sobre que están haciendo un llamado a los judíos ya a reunirse a Jerusalén.
A reunirse.
Al
Ah,
regreso.
sí, eso también
Sí,
pasa en mi país.
al regreso.
Esa noticia es importante, ¿eh?
Sí, hermano.
No la había escuchado.
Está haciendo un llamado ya a todos los judíos que están exiliados a regresar a la tierra, hacia Jerusalén,
¿Sabéis que hace
a
unos
Israel?
días, el 15 de mayo, hace unos días, se ha cumplido los 60 años de la creación del moderno Estado de Israel?
Sí,
Entonces,
así es,
así,
hermano.
estas son unas fechas propicias para hacer ese llamamiento a la reunión de todos los judíos a Israel.
En una noticia, hermano, creo que George Bush dijo que ya estamos en los tiempos apocalípticos, que ya está tiempo para él. O sea, dice que él, como él, es un profeta, George Bush.
Que creen que es un profeta el George Bush. Ese tiene de profeta lo que yo de papista zampado.
Fíjese, nada, lo que está pasando es lo siguiente, que Bush está haciendo eso, ahora mismo está haciendo esa visita en el Medio Oriente para fastidiar a Irán, y eso es lo que él está buscando.
Efectivamente.
Comenzar una guerra en el Medio Oriente.
Así es, hermano. Eso es lo que está buscando, sin ninguna duda. Sin ninguna duda.
Ruidos. A ver.
Ah, vale.
No, que estaba diciendo que sí, es que como este es otro ordenador, la conexión del micro no la he gastado nunca y se ve que está muy sucia. A ver, estaba diciendo que me han ocurrido dos cosas hoy y quería compartirlas con vosotros. Una es un gran gozo para mí, porque es que una persona a la que yo estimo mucho es una persona que trabaja para un cliente mío, o sea, para un proveedor mío, mejor dicho, bueno, sí, cliente, que yo conozco ya desde hace tiempo, que llevaba una vida un poco suelta de cascos, pues, pero es un chico al que aprecio mucho porque tiene muy buen corazón, pues ha sido llamado. No voy a decir en qué manera, porque eso corresponde a su... ¿Eh? ¿Qué me pones, agüita?
Sí, ahora no. Es que estaba ahí a beber un poquito de agua. Sigue, hermano.
No, ha sido llamado de una cierta manera, que él ya contará si alguna vez quiere entrar por aquí, porque es algo muy íntimo suyo, de la manera en que ha sido llamado al camino. Y es una gran alegría para mí que esta persona, pues, en un futuro esté entre los hermanos. Y otra, pues gracias a esta persona también he tenido noticia de que a una persona que advertí sobre posiblemente lo que iba a pasar, nunca desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista político y económico, pues sé que esta persona no es muy creyente, se ha estado cachondeando de mí abiertamente, incluso llamando a otras personas por teléfono que me conocen y diciéndoles lo que le había dicho y cachondeándose, bueno, en pocas palabras. Lo vengo a decir porque a muchos de vosotros, tenerlo en cuenta a la hora de a quién le decís las cosas, que sean personas de bien, que tengáis cierto que por lo menos si no os van a hacer caso, no van a utilizaros de escarnio y mofa y befa ante todos. Y bueno, pues eso, ir con un poco de cuidado, cosa que yo no he hecho, porque no sé, el primer pálpito que tuve fue de no decirle nada a esta persona, pero pudo en mí la bondad y el aprecio que le tengo a esta persona y quise decirle algo. Y bueno, parece ser que he metido la pata hasta el fondo. De todas maneras, en un principio me he enfadado me he sentido muy herido y luego le he pedido a Dios que perdone a este chico porque no sabe lo que hace, no sabe lo que dice, y en un futuro pues espero que si no se ha llamado al camino, por lo menos no me cause ningún problema. Y nada más, me quedo con lo primero, con el gozo del hermano este que ha sido llamado por un medio bastante inusual, y ha venido a compartirlo conmigo porque le han dicho que busque personas que puedan comprenderlo y que puedan entender el mensaje, y más adelante me traerá unos escritos que quiere que lea y que analice con él. Le he dado la dirección de nuestro foro, le he dicho que nos reunimos aquí todas las noches por si le sirve de algo, pues tiene que empezar el camino ahora y está un poquito verde, y así pues todo en lo que podamos ayudarle, si está por aquí, yo le he dicho que será bienvenido.
Bueno, encantado, si viene por aquí en la sala, aquí podrá compartir con nosotros. Ya sabe lo que dijo Jesús, hermano Miguel, no echemos las perlas a los puercos.
Sí. Sí, sí.
El pasaje, y ahí tenemos eso, pues que tener cuidado cuando hablamos las cosas santas, pues no echársela a los cerdos, ¿no? A los perros, en sentido simbólico, a los impíos, ¿no?
No, esto no ya te digo, yo conociendo a esa persona únicamente quise advertirla desde digamos un poco desde la política, la economía, de las cosas que estaban sucediendo en el mundo. Y de que se preparara un poco porque bueno, esto se podía poner duro, y se preparara un poco la subsistencia y tal, y que bueno, que esto tenía muy mala pinta, vamos, lo único que hice fue advertirle, pero bueno, ni por ahí.
Pues tú fíjate, a Noé, que no le hicieron tampoco ni caso durante el tiempo que estuvo predicando, pues tú imagínate a nosotros.
No, bueno, este es un chico de los que tienen dos caras. Pero bueno.
Sí, hermano, ahorita que dices que Noé, en ninguna parte de la Biblia he encontrado que Noé haya predicado. Así es que es un buen tema para tratarlo. Porque yo siempre he oído que Noé predicó, y sin embargo en la escritura no aparece nada.
Bueno, Oscar, ahí no estoy de acuerdo contigo. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que se le llama a Noé pregonero de justicia, es decir, predicador de justicia. Voy a buscar el pasaje y yo lo voy a leer. Como claramente a Noé se le llama pregonero de justicia. Vamos a ver, es decir, pregonero, predicador. Pregonero y predicador es lo mismo, predicador de justicia.
Sí, así es, hermano. Sí, hay un pasaje ahí.
Pregonero de justicia. Ahora lo digo.
Ya lo tengo. Aunque hay un detalle ahí, ¿eh?
Sí, mira, perdona, Michel, un momentito. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora voy a leerlo en otras traducciones, en otras versiones, que es interesante, a ver cómo traducen este verso otras traducciones. Mira, hermanos, Labaz, la Biblia, Labaz dice, tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a ocho personas, incluyendo a Noé, predicador de justicia. Y luego otro pasaje, pregonero, también dice pregonero. Aquí, la DHH, ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, y a otras siete personas. Es decir, que esa doctrina de que Noé no anduvo predicando la justicia y el mensaje de que iba a venir un diluvio, eso es falso. Noé durante ciento y pico años estuvo predicando la justicia. Fue pregonero de justicia. La Nácar Colunga dice: ni perdonó tampoco al viejo mundo, sino que solo guardó a Noé para pregonero de la justicia. La versión de los atalayados, la del Nuevo Mundo, dice: y no se contuvo de castigar a un mundo antiguo, sino que guardó en seguridad a Noé, predicador de justicia, con otras 7 personas. La nueva versión internacional dice: tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Es decir, aquí, como puedes ver, Osquitar, el Señor claramente dice en la escritura que Noé era un predicador de la justicia.
Yo considero que ser pregonero de justicia es ser justo, pero no precisamente andar. El Cristo sí fue predicador, no, pero si porque él anduvo.
Pero vamos a ver, Oscar, si te acabo de leer diferentes traducciones, y dice predicador, la palabra pregonero, búscatelo en un diccionario, significa predicador, ¿vale? Entonces, unas traducciones dicen predicador de justicia y otras dicen pregonero de justicia. Noé, el patriarca Noé, era un predicador de la justicia. Y durante esos días antes del diluvio, Noé anduvo predicando la justicia. Anduvo predicando que iba a venir un fin del mundo, un castigo de Dios por medio del diluvio. Eso lo anduvo predicando Noé. La gente no le hizo caso. Igual que tampoco hacen caso a muchos cuando les hablamos de que va a venir un fin del mundo. Pues lo mismo le ocurrió con Noé. Casi nadie le hizo caso. ¿Y qué pasó? Que solamente se salvaron 8 personas.
No hay ni un solo versículo que diga que Noé anduvo predicando y diciendo que iba a haber un diluvio después de los 100 años.
Vamos a ver, si dice predicador de justicia, ¿a qué justicia se estaba refiriendo? Predicador de la justicia.
A la de...
A la justicia de Dios, hermano. A la... Justicia de Dios.
No, es que...
Y la justicia de Dios es que iba a venir un diluvio, iba a destruir a los impíos. Eso es la justicia de Dios que se cumplió en los días de Noé, ¿vale? Eso es pregonero de justicia y es lo que predicó Noé. Que iba a venir un diluvio y que Dios iba a enviar su justicia y iba a destruir a los impíos. Noé era predicador.
Pero no, lo dice la escritura. Nada más advierte que Noé era pregonero de justicia.
Ya está. ¿Y de qué justicia? ¿A qué justicia se está refiriendo?
Que era más justo que todos los demás. Que todos los demás que fueron muertos.
Pregonero de... O sea que no es, según tú ibas por ahí predicando, que yo soy el más justo de todos, que soy el más bueno. No, hombre, por Dios.
No es
lo que predicaba era la justicia de Dios, que iba a venir un juicio, el juicio del diluvio. Eso es lo que predicaba Noé. Pregonero de la justicia de Dios.
Noé fue salvo por ser justo, no por andar predicando a la persona un diluvio. ¿Por qué? Simplemente la no lo dice.
No, hombre, yo no estoy diciendo que Noé fuera salvo por predicar que iba a venir un diluvio. Yo no he dicho eso, no te inventes cosas. Yo lo que te digo es que Noé era un predicador, ¿eh? Era un pregonero, un predicador. Y predicaba la justicia de Dios. Pregonero de justicia.
Hermano.
Sí, hermano.
A ver, hermano, hay una parte ahí donde también le dice que estaríamos como los días de Noé ahora. Nosotros estamos predicando la palabra o hablando la palabra del Señor. Ahora viene el tiempo de que viene la tribulación. Uh-huh. Nosotros estamos hablando la justicia de Dios.
Exactamente. Eso no. Nosotros también somos pregoneros de justicia. Muy bien, muy bien, hermano Adrián. La justicia de Dios, evidentemente. No pregoneros, no predicadores de nuestra propia justicia, sino de la justicia de Dios, por medio de la fe en el Señor Jesucristo para todos los que creen en Él. Eso es la justicia de Dios. Pero, hermanos, pero en la época de Noé, la justicia de Dios era que iba a venir un juicio, el juicio del diluvio. ¿Vale? Esa era la justicia de Dios en la época de Noé. Porque obviamente Jesús todavía no había venido, ni había muerto, ni había resucitado. Entonces, esa era la justicia que predicaba Noé, que iba a venir un diluvio, una destrucción mundial, un fin del mundo. Eso es lo que predicaba Noé. Y no le hicieron caso. La inmensa mayoría de...
Pero no hay ni un solo texto en que lo podamos demostrar. Solo que...
Lo dice.
Solo que Noé era pregonero de justicia. Era justo, Noé. Sus actos.
Vamos a ver. Predicador de justicia. ¿Qué justicia era la que predicaba Noé? A ver, Oscar.
Ser justo no precisamente quiere decir ser pregonero de Dios.
Es un cacametal que es increíble. Sí, no. Hombre, pregonero de la justicia de Dios era Noé. La justicia de ellos, de Dios.
Pregonero de justicia.
Predicador de la justicia.
Ahora, no se dice en ninguna parte que fuera un profeta de Dios, sino que era justo.
No, yo no he dicho que fuera.
Fue salvo por justos.
Yo lo que digo es que era predicador, era un predicador. Oh. Un predicador de la justicia de Dios. Lo dice la Biblia. Ese pasaje que te he leído lo dice bien clarito. Pregonero de justicia, dijo Pedro. Predicador de justicia, vamos.
Pregonero de justicia. Sus actos fueron justos. Por eso Dios lo salvó. Mas todos los demás fueron muertos, no porque no hayan creído, sino porque eran injustos.
Justicia. Noé predicaba la
justicia. Pregonero de justicia.
Noé predicaba la justicia de Dios. Porque se le llama predicador, ¿entiendes? Pedro, en esa epístola de Pedro, le llama predicador a Noé. Predicador, pregonero. Pregonero significa predicador. Lo puedes mirar en cualquier diccionario. Entonces, Noé era un predicador de la justicia de Dios, que iba a venir sobre la tierra. ¿Cuándo vino la justicia de Dios sobre la tierra en los días de Noé? Pues cuando vino el diluvio. Ahí vino la justicia de Dios y destruyó a los impíos, destruyó a los malvados. Esa fue la justicia de Dios. Fue un juicio justo. El juicio justo de Dios es lo que vino en la época de Noé, con el diluvio. Y Noé era predicador de eso, predicador de justicia, de la justicia de Dios. Un predicador. O sea, que por ahí, quienes digan por ahí que Noé no era un predicador, pues está diciendo lo contrario de lo que dijo Pedro. Ya veo que...
estaba viendo, ya ve que en los códigos del código de la Torá, vienen los, viene que pronto, ya ve que habíamos hablado con con el hermano el que tiene el de los códigos de la Torá,
Sí, el hermano...
Walter. Walter. Estaba hablando sobre que pronto se manifestaría, si entre en estos meses se podría manifestar Nicolaus.
¿Te ha escrito a ti el hermano Walter?
No, tengo como un mes más o menos que platiqué con él, fue una charla rápido.
¿Qué dijo? ¿Para finales de este mes, de mayo?
Sí, o sea, yo estuve hablando con él y me dijo que a finales de mayo y a principios de junio podría manifestarse Nicolás, el falso mesías.
Bueno, pues ya veremos, esperemos acontecimientos, a ver qué ocurre.
Así es.
Si es una opinión correcta o no.
Nomás hay que recordar que no es una profecía, nomás estamos hablando, sí, son opiniones personales, y lo que habla los códigos de la Torá.
Sí, bueno, los códigos de la Torá, o podría ser una interpretación errónea de los códigos de la Torá, que puede ser también.
Así es, exactamente.
Hermano, con lo referente a lo que decía el hermano Oscar de predicar, que... Estaba yo leyendo en el diccionario que predicar es anunciar. Por ejemplo, en el libro de Jonás, el Señor le dice a Jonás, capítulo 1, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Predica contra ella.
Así es.
Entonces, si en el libro de Apocalipsis 5, 2 también dice que el ángel pregonó a gran voz.
Así es.
Entonces, pregonar es predicar. Sí, entonces no sé por qué, no entiendo, hermano, eso, pero sí. Si la escritura dice que Noé pregonó, era pregonero, era predicador de la justicia.
Efectivamente, hermano Juan. Muy bien, muy buen aporte, hermano. Sí, no, es que por ahí hay una doctrina que dicen que Noé no era predicador, ¿no? Que es lo que decía antes el hermano Oscar, que Noé no era predicador. Pues ese pasaje de Pedro que he leído lo dice bien clarito, que Noé sí que era predicador. Era pregonero de la predicador de la justicia. Pregonero de la justicia de Dios.
Y en cuanto a lo que decía el hermano Miguel de lo que le sucedió con este muchacho, yo creo que, o sea, solamente decirle que, pues que no se sienta mal, él lo hizo con todo su amor y queriendo hacerle un bien a este hombre, pero si bien dice el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 6, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El Señor sabía que esto podía suceder cuando le damos estas cosas preciosas a gente que que pues no es, no realmente no quiere hacer caso de esto. Pero no se sienta mal, hermano, es parte del ministerio, es parte de caminar en el camino del Señor. Hermanos, pues yo me retiro porque tengo un compromiso, un placer estar con ustedes y mañana, si Dios no lo permite, pues nos escuchamos por aquí.
El placer ha sido nuestro, hermano Juan. Gracias por estar esta noche con nosotros y mañana, pues eso, si puedes estar, también estaremos aquí en la sala.
Con gusto estaremos, si Dios no lo permite.
Gracias,
okay, hermano. Gracias y paz a todos.
Bueno, queridos hermanos, pues yo ya me tengo que marchar. Se acabó mi tiempo.
Ok, hermano.
Voy a descansar un poquito. Que el Señor os siga protegiendo y os siga bendiciendo. Y el Señor que siga bendiciendo también estas charlas que estamos teniendo todos los días de estudio bíblico y de compartir las escrituras con el resto de los hermanos. El Señor nos proteja a todos.
Igualmente, hermano. Descanse, bueno, hermano.
Hermanos, hermanas. Omar, no sé si puedes estar escuchando porque como no te oímos nada, se supone que es que no puedes hablar.
Mañana hablaremos otro rato, hermanos.
Muy bien, gracias y paz.
Gracias y paz, hermano.
Gracias y paz a todos. Hasta mañana, hermanos.
Pasen buenas tardes.
Gracias, hermano. Michel, todos, Adrián, Miguel, todos, Jessica. Hasta mañanita.
Hasta mañana.